En Radio Martí, la 1:30 de la tarde. A continuación, las noticias. Un cuentapropista denuncia hostigamiento en su contra luego de haber denunciado las pésimas condiciones asistenciales del hospital de Morón. Tomás Cardoso nos explica.
Tras la información ofrecida por Dairis González Ravelo la semana pasada sobre las pésimas condiciones existentes en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico de Morón, donde estuvo ingresada su niña, la cuentapropista denuncia que han comenzado una campaña de hostigamiento en contra de ella y su esposo, organizada por la seguridad del Estado. El fin de semana, en el puesto de trabajo donde ellos venden granizado en la terminal de ómnibus de Morón, se personó una empleada del hospital averiguando de dónde ellos obtienen la materia prima.
Pues la bandera, pero es de la seguridad del hospital, infiltrada. Nunca mencioné nada que tuviera que ver con el trabajo que ella hace, que es el tema de las sábanas, de la higiene de las camas, que estaban muy mal, por supuesto, en mal estado. El sábado fue investigando en la terminal por nuestro trabajo. Y cuando mi esposo llegó a la terminal, el trabajador de nosotros nos dijo, mira, aquí estuvo esta señora preguntando por dónde obtenías el azúcar, las cosas para hacer granizado, y nos dijeron, mira, es esa que está ahí. Y mi esposo fue a reclamarle.
Este es el audio del intercambio de su esposo Armando Pompa con la señora.
Haga bien, dije para que tú me digas que tú eres la seguridad para yo mandarlo para Radio Martí, para claro, Facebook, para todos lados, para decirle que tú eres la seguridad, que estás arribando por la vida de la gente aquí, que me tienes acosado entonces.
No, mi amor.
Entonces, dile a la gente la seguridad que tú me tienes acosado.
Para nada.
¿Oíste? González Ravelo afirma además que ha recibido el ataque en las redes sociales de parte del doctor Rodolfo Vega de la dirección del centro médico.
Él es un cardiólogo muy bueno, no le quitamos el mérito, que es miembro del hospital, del consejo de dirección, y le ha molestado la forma en que yo publiqué las cosas que faltan en el hospital. Quiere tapar el sol con un dedo.
Según la cuentapropista, este lunes continuó la vigilancia en su contra en el barrio donde viven.
Hasta aquí hasta en mi casa han venido investigando con Suzuki allá afuera. Llegan y siguen y se van a mi casa. A la puerta no ha venido nadie. A mis vecinos sí sé que han venido a preguntar.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, dijo hoy que el régimen de Nicolás Maduro usa escuadrones de la muerte, entrenados y equipados por Cuba para secuestrar, encarcelar, torturar y matar. Durante el discurso en Lima ante la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, Bolton afirmó que el gobierno de La Habana es responsable de buena parte de lo que ocurre en la nación suramericana. El funcionario estadounidense aseguró que las fuerzas de seguridad e inteligencia de Cuba son el eje central de apoyo externo a Maduro, a quien calificó de dictador. Bolton enfatizó que Estados Unidos está tomando medidas para romper los lazos entre Venezuela y Cuba. En ese sentido, agregó que las sanciones de Washington contra embarcaciones que transportan petróleo entre los dos países son solo el comienzo. Y tras el tiroteo del fin de semana, el alcalde del Paso, Texas, dijo que el presidente Donald Trump tiene previsto visitar la ciudad mañana miércoles. Tony Cano nos informa desde la capital.
El presidente Donald Trump visitará El Paso, Texas, el miércoles después de un intenso tiroteo en la ciudad fronteriza del sur del país que provocó la muerte a 22 personas, dijo el alcalde. El presidente Trump me llamó ayer. Fue muy amable en la llamada. Ustedes conocen mi trayectoria con el mandatario por defender El Paso. Y se ofreció a ayudar de cualquier manera que pueda. Fue una llamada breve, sin muchos detalles, y no le hice ninguna solicitud en ese instante. Veremos qué sucede. Él vendrá aquí el miércoles. Así lo expresó el alcalde DiMargo en una conferencia de prensa el lunes. Trump ha sido acusado por sus oponentes de ayudar a despertar el resentimiento contra los grupos étnicos minoritarios con su retórica divisiva, y algunos lugareños en El Paso, que tiene una población principalmente latina, han dicho que el presidente no sería bienvenido. Pero Margo, quien es miembro del Partido Republicano, al igual que Trump, defendió la posibilidad de su visita. Esta es la oficina del alcalde de El Paso. Y esto será en calidad oficial darle la bienvenida al presidente de Estados Unidos. Lo que considero es mi deber formal, dijo a la prensa y agregó que le pedirá a Trump que apoye los esfuerzos con todos y cada uno de los recursos federales disponibles. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y la escritora estadounidense Toni Morrison, la primera mujer de raza negra que ganó un premio Nobel de literatura, falleció el lunes a los 88 años en un hospital de Nueva York. Morrison obtuvo el Nobel en 1993, 5 años después de haber logrado el premio Pulitzer de ficción. Tras una carrera de 6 décadas, deja también un legado con títulos que destacan por su humanidad y que documentan la experiencia afroamericana. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 2:01.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a otra entrega de Ventana a Miami. Y esta ventana la hemos abierto para presentarles a ustedes a un pionero de la radio en español en los Estados Unidos, pero definitivamente aquí en el sur de la Florida. Cuando Eduardo González Rubio llegó, fue el tercer locutor en escapar de Cuba y inmediatamente ya con su voz en español comenzó a abrir un camino que le ha dado de comer a miles de familias, porque la industria de la radio y la televisión en español en Miami es una industria multimillonaria. Y esto ha hecho que a su vez Miami se convierta en una ciudad global por todos estos negocios. Hace, como decíamos en el primer programa, hace poco se presentó una biografía de Eduardo González Rubio bajo el título de Pegado al micrófono, escrita por Omar Claro. Antes de seguir con la radio, dice el libro este que tú querías ser pelotero.
Bueno, yo hice mi pinino, como dicen, ¿no?, en el Central Toledo, en Marianao. Pero tuve la ocasión de conocer allí a Willy Miranda. Imagínate, de decir Willy grande. Miranda, cuando yo digo, oye, tú jugaste con Willy Miranda, pero claro. Y entonces, pues, eso me motivaba, vaya.
Yo, pero tú de verdad jugaste con Willy Miranda.
Pero muchacho, con Willy Miranda.
No metas aquí.
No. Fíjate que Otón dijo, pero tú jugaste con Willy Miranda. No, porque Cuqui Roja ya dijo el otro día, ¿no? Pero, oye, Eduardo, ¿qué? Digo, oye, Cuqui Roja, si yo jugué segunda base en el Marianao y tú no. Así que no me cogió fuera de base.
Pero tú sabes de pelota.
Sí, bastante.
Yo te veía discutir con Felo Ramírez de pelota.
No, de pelota conmigo pueden hablar de todo. Porque imagínate tú, en el año 1959 habían 29 cubanos en las grandes ligas, Tomasito. ¿Sabes lo que es eso? Oye, Roberto Ortiz, Roberto Estalella, Tomás de la Cruz, Camilo Pascual, Pedro Ramos, Willy Miranda. Hay algo en Willy Miranda que, vaya, cuando Willy venía para Miami nos reuníamos. Los Yankees de Nueva York, porque Willy fue shortstop de los Yankees. Phil Rizzuto era el shortstop regular de los Yankees. En el octavo inning, el manager sentaba a Phil Rizzuto para no perder el juego, poniendo a Willy en el short. ¿Viste qué clase de guante era Willy Miranda?
¿Y por qué tú no fuiste pelotero entonces?
Bueno, porque entonces la política me llevó. Orube me llevó para Marianao. Estuve en la Cámara de Representantes con Juanillo Montalvo Saladriga, que era representante de la Cámara. Y entonces, pues no seguí con la pelota. Pero aprendí mucho de esto, Tomás. Y sobre todo, cuando a uno le gusta lo que está haciendo. Mira, yo hablaba con Felo Ramírez de boxeo, de pelota, de todo. Un día, Luis Aparicio, que está en el Hall de la Fama, el gran torpedero venezolano, dícele a Felo, oye, Luis, ten cuidado que este josea más que Pete Rose. Como queriendo decir.
Este sabe.
Este sabe. Y después, vaya, Luis Aparicio es un gran amigo mío. Para mí, lo más grande. Fíjate qué clase de persona es Luis Aparicio, Tomás, que un día me dijo a mí y a Felo, oiga, este muchacho Omar Vizquel es mejor que yo. Tomás, ¿quién tiene esa cosa de decir eso, esa modestia? Un hombre que es Luis Aparicio, que está en el Hall de la Fama, y diga que Omar Vizquel es mejor que él.
Hablaste de Felo Ramírez. Tú le hiciste muchas bromas a Felo Ramírez en el radio.
Bueno, bastante bromas.
Yo me acuerdo de alguna que, que tú pusiste a Tito Hernández a imitar a Felo Ramírez.
Exactamente, llamamos a una persona y entonces pues Tito Hernández, que tú sabes que era tremendo imitador, oye, soy Felo Ramírez. Ah,
no,
sí,
puedo trabajar hoy.
No, él no, no
yo
puede.
Me acuerdo que yo hacía el noticiero con él.
Tú hacías el noticiero, que después yo hacía el noticiero contigo también a las 10 de la noche.
Ajá.
Y le hicimos tremenda broma a Felo. Dice, ¿dónde estará el chiquito este? Digo yo, ¿qué tengo que ver con eso, Felo? Ese es el loco este de Tito Hernández, que es imitador de vos, y te estaba imitando a ti, que yo iba a poner una grabación tuya. Y entonces,
yo quisiera que tú pudieras explicar muchos años en tan poco tiempo, pero eso no se puede. Pero ¿cómo va creciendo los medios aquí? Porque tú, bueno, Alexis Farid inventó otra cosa que era el tema de las mujeres cubanas en la factoría.
El reinado de la factoría.
El reinado de la factoría.
Exactamente.
Y tú también participabas en eso.
Participaba también. Y entonces yo tenía, por ejemplo, los lunes a José M. Paulo hablando del Social Security.
Correcto.
O sea, que desde que uno llega
que
aquí,
era un sacerdote.
Completamente.
El padre Polo.
En el miércoles tenía la doctora Grisel Ibarra hablando de inmigración. Y el jueves tenía a un médico que decía que yo el programa le puse Eduardo y su médico. Y el viernes tenía el cubanísimo tren musical, donde paraba en un pueblo distinto todos los viernes.
¿En qué pueblo?
Y hablaba de sus costumbres, sus tradiciones.
¿De Cuba?
De Cuba, entonces, sí, era de Cuba.
Sí, porque tú hiciste muchas cosas con los municipios.
Con los municipios, ese era el programa de los municipios. Y entonces llevaba a un dirigente de los municipios en esa época, el presidente, un vocal. Bueno, vamos a hablar de la gente que tenía apodo en el municipio tuyo. ¿Quién era Chicho el Cojo? Y toda esa broma que se echaban. Pero ya todos los municipios escuchaban el programa el viernes. Y otra cosa que yo hice también fue, un día, el martes, mi amigo el bodeguero. Mi amigo el bodeguero.
Explica pues eso, porque muchos cubanos en la isla no saben que la mayoría de los primeros negocios que se producen aquí, que se abren como negocios cubanos, fueron bodeguitas.
Completamente. Bebo Sofía con la Plaza Supermarket. 500 lechones, 700 guineos, 400... ¿Pero qué es esto? No,
pero eso lo inventabas tú, ¿verdad?
Hombre, imagínate tú.
Porque tú anunciabas por radio que hoy te necesitamos vender 500 lechones. Oye, en un día no se venden 500 lechones.
Y Bebo Sofía me decía, ay, dona, floja. Y yo, no, vamos a seguir diciendo la Plaza Supermarket.
Sí, porque tú eras un poco exagerado en los anuncios.
No. A veces se me iba la mano, pero me controlaba después. Entonces yo decía, bueno, hoy vamos a dedicar a la plaza Supermarket. ¿Quién era el dueño? Fulano de tal. El carnicero. Y entonces hablaba del bodeguero. Y le puse mi amigo el bodeguero. Y entonces arrancaba el programa con el tema del bodeguero bailando va. No, el bodeguero no va bailando. El bodeguero está atendiéndolo a usted.
En esa época, estamos hablando de los 70 ya.
Por ahí, 70. Empezaba la radio fuerte.
La radio fuerte empezaba. Y en esa época, tú ibas a cualquier negocio cubano y oías el radio, lo tenían puesto. Ahora vas a algún negocio y tienen una musiquita de esa clásica, pero en aquel momento el radio era lo que se oía en todos los mercados cubanos, en las farmacias, en todo eso. ¿Cómo tú vendías anuncios también? ¿Cómo era el proceso? Porque había mucha competencia.
Había mucha competencia y entonces con Alexander, el viejo Alexander, que era el que hacía el debate musical, yo hacía el debate musical, enfrentaba a un artista frente a otro. Bueno, hoy tenemos en esta esquina a Rafael, en la otra esquina está José Luis Rodríguez. No quiero cabezazo ni nada, yo quiero una pelea limpia. Así que suena la campana. A ver, comienza Rafael, después le tocaba al otro. Y entonces la gente votando, bueno, para votar, la gente y el viejo Alexander decía, ¿por quién vota? Pero aquello se convirtió en un programa muy popular, el debate musical. Eso lo hacía yo. Y los anunciantes querían anunciarse en el debate musical. Y yo, pues, Eduardo, ven a verme. Mira, Manolo Capó me dio el anuncio de la Casa Capó. yo tenía varios anunciantes, y entonces iba el 50% con el viejo Alexander.
Entonces, para que los oyentes sepan, no fue tan fácil.
No, fácil no fue nada.
Porque bueno, tú tenías que buscar el anuncio, y del anuncio había que pagarle a la emisora, y entonces te quedaba algo para ti, o sea, no era tan fácil.
Y cobrarlo.
Y cobrarlo
y llevarle el dinero para pagar el espacio, que era de Alexander, pero pues al tenerme a mí, que veía que yo le facturaba, decía, no, a mí me conviene que tú vayas, Eduardo. Mira, el Club 300, que allí estaba Pedrito Román y Rubén Río, Mr. Pachanga, fueron los dos primeros cantantes que llegaron aquí al exilio, Tomás. Pedrito Román y Rubén Río, Mr. Pachanga. El señor del Club 300, como te dije, me daba toda la semana $300. Imagínate, 300 por aquí, el rinconcito, 500 por allá. Cuando ven a ver, yo reunía, en esa época, fíjate tú.
En esa época era dinero.
Que si era dinero. Un teléfono costaba $5 o algo de eso así. El alquiler de una casa, $80. O sea que
sí, pero llamaba mucha gente a los programas, pero no habían teléfonos celulares cuando eran de los teléfonos de las casas o de los negocios
o de los automóviles
o de los teléfonos públicos eso.
Exacto.
que llamaba también. ¿Cómo tú logras que la gente te acepte de una forma absoluta cuando lo mismo tú narrabas un velorio que un bautizo? Quiere decir, tú tenías un programa que era de risas y de esto, pero después leías un noticiero.
Completamente. Ahí me tenía que transformar. Ahí tenía que ir en serio, porque figúrate,
¿Tú no te podías burlar de una noticia?
No, con Roberto Vázquez y con Tomás Regalado. Y yo con ellos dos, ¿qué iba a ser yo? O el día que me dice el gallego Antonio, estamos, bueno, Radio Caribe da la hora, unos 15 minutos. En la funeraria Rivero está atendido el señor Juan Vivo. Digo, ¿cómo? Está atendido, está vivo. Fíjate, ahí se formó. Y otra vez el gallego me suelta, Talabartero cubano trabaja en cuero. Digo, ¿cómo? Y se para Julio Méndez en el cristal. Dice, chico, ustedes quieren un programa cómico, yo se los voy a dar. Pero si Talabartero cubano trabaja en cuero, ¿en qué va a trabajar? Toma. No va a trabajar con tela, tiene que trabajar con cuero, ¿no?
Porque
no, aquello es famoso.
Porque aquí había muchos anuncios que lo hacían ustedes en vivo.
Exacto.
Por ejemplo, en Radio Reloj,
era en vivo, etcétera,
que vendían cantinas y mecánicos que se anunciaban.
Todo.
Y eran anuncios que eran bastante baratos, pero la gente se anunciaba.
Las cantinas eran muy populares. Y entonces a veces decía, oye, un intercambio, dos cantinas o algo así.
¿Qué cosa es un intercambio?
Bueno,
eso no lo inventó Eduardo González Rubio.
Creo que es una cifarra.
¿Una cifarra? No es una cifarra. Es una modalidad. Y la gente en Cuba que te está escuchando no sabe lo que es un intercambio.
Dígole, mira, sin cifarra el programa no se agarra.
Correcto.
Tiene que ver, lo que pasa es que,
sí, pero,
que es un indirecto. Vaya.
Pero, a ver, ¿cómo...? ¿Qué
cosa
es en la radio un intercambio?
Un intercambio.
Explica bien eso.
Un intercambio es, bueno, por ejemplo, conseguir una cantina, un intercambio, yo lo anuncio y me da dos cantinas. Por ejemplo, una sastrería, un traje, y entonces yo lo anuncio y me llevo el traje. Hay un intercambio, yo le doy el anuncio entonces para poderme pagar, y le digo a Levín, dice, Eduardo, ya te he dado tres intercambios, pero help. ¿Cuándo me vas a poner un sueldo mayor? Y entonces me dejaba los intercambios. Eso es el intercambio.
Pero eso lo inventaron los cubanos.
Pero claro.
Porque eso no existía aquí en Estados Unidos.
Hasta los americanos dicen, interchange, ¿qué cosa es interchange? Digo, mira, eso es una cifarra que tú te buscas dinero por un lado y como cuesta más, tú le das el dinero a la emisora y tú coges el resto del intercambio. Y entonces, oye, es good idea.
Bueno, sí, porque los americanos pensaban que a lo mejor, oye, ¿qué traje más lindo tiene Eduardo González Rubio? ¿Cuánto le habrá costado? No le costó nada, le costó un anuncio de radio. Eso es lo que le costó.
Pues claro, anunciarlo por radio.
Yo sé que tú sabes mucho de todos tus compañeros, pero ¿cuántos buenos locutores salieron de Cuba?
Oh, Tomás, hay una lista de más de 100 voces que se fueron de Cuba. Acuérdate de Ricardo Jorge. Estaban los dos hermanos.
Otero.
Otero.
Modesto Vázquez, Roberto Vázquez.
Tantos y tantos voces que prefirieron, como digo yo, el camino del exilio, trabajar en Cuba bajo un régimen de sometimiento indigno. Todas esas voces se fueron de Cuba.
Pero tú podías haber triunfado en cualquier país latinoamericano como locutor, porque Felo lo hizo Roberto Vázquez,
en México,
o sea, los locutores cubanos se fueron por ahí por el mundo.
Se fueron a Venezuela, a Puerto Rico, a Venezuela. Exacto.
Pero tú apostaste a Miami.
Me quedé en Miami porque tuve la oportunidad que, como llegué a tiempo, llegué en 1960 y comenzó a surgir la radio a través de Herb Levin, que hay que decir que es un genio, porque Herb Levin decía: Eduardo, esto, vamos a hacer esto, y te respaldaba. Y como Levin conocía mucho de radio, pues todo eso, Tomás, ayudó al progreso de la radio en Miami, que hoy es algo muy importante. Señores, existe la televisión, pero el radio se escucha en los supermercados, se escucha en todas partes, en los automóviles.
Por la tarde, en los automóviles.
Y cuando hay un mal tiempo, las antenas de la televisión se van, pero el radio se queda. Y entonces, señores, el radio yo creo que es para siempre.
El radio acompaña a mucha gente que está sola aquí, ¿verdad?
Completamente, en la noche sobre todo. Las personas más.
Tú lo viviste.
Esos programas, la gente decía: oye, la emisora, un programa por la noche, a las 12 de la noche. Sí, cómo no. El Club de los Desvelados. ¿Cómo se oía ese programa? Abrían los micrófonos, las personas llamaban, saludaban a los familiares en Cuba, porque como la emisora tenía una potencia tremenda, 50.000 watts de potencia, se escuchaba en Cuba el Club de los Desvelados, y las personas pues llamaban para vaya a saludar a los familiares. Esos eran programas muy populares aquí en la radio, y todo el mundo lo disfrutaba, Tomás, porque el radio es para siempre. Ahora, como te decía, en época de mal tiempo hay que escuchar la radio. El béisbol, ¿cómo se transmitía el béisbol? A través de la radio, la cabalgata deportiva, Gillette, y todo el mundo estaba pendiente del radio, porque no lo transmitían por televisión, el béisbol. Y acuérdate que Tomás, estaba Felo Ramírez con Bob Canel, claro, que era la cabalgata deportiva Gillette. Eso lo escuchaba todo el mundo. Cuba, inclusive, en el Parque Central, en bocinas grandes, se llenaba aquello allí de cientos de personas para escuchar la cabalgata deportiva Gillette.
Bueno, pero Felo Ramírez y Bob Canel,
una pareja,
eran sin duda los mejores
narradores
deportivos de la América Latina.
Definitivamente. De todos los tiempos.
¿Tú llevabas un registro de los locutores que llegaban o que se morían o que se retiraban?
Lo tengo, Tomás.
Tú te ocupaste mucho de los locutores.
Lo tengo, Tomás. Hay más de 100 plaquitas que el dueño de la Casa Farol me decía: Eduardo, tú me lo vas trayendo. Y entonces el sello del colegio de locutores mío, del carro mío, está allí, un micrófono. Y en plaquita por plaquita, Juan Amador Rodríguez, Otto Sirgo, todas esas voces están allí. Cerca de 100 voces, las mejores voces de Cuba, han muerto aquí en el exilio.
Otto Sirgo.
Otto Sirgo, todos.
Pero muchos actores se convirtieron en locutores.
En locutores, tenían que ser locutores, porque el actor era actor, pero no podía dar comerciales. No, eso es, había ética profesional. El locutor era el locutor. El actor era el actor. Cuando Otto Sirgo empezó en Escuela de Televisión a anunciar con Pumarejo, allí fue el Colegio de Locutores y le dijo: óyeme, usted tiene que examinarse. Y tuvo que tú sabes cómo era Otto. No, tuvo que ir a examinarse, porque si no, no podía seguir dando comerciales.
Pero aquí los actores se convirtieron en locutores porque si no, se comían un cable.
Completamente.
Porque no había todavía un teatro desarrollado, ni no, la televisión nada, para nada. Hacer novelas, etcétera.
Exacto, y se convirtieron en locutores también, pero el artista era artista, el locutor era locutor, el comentarista era comentarista, y todo eso se respetaba, porque había hasta era un colegio profesional, no era un sindicato, ni una unión, ni nada de eso. Teníamos el retiro radial, los locutores pertenecíamos al retiro radial, que era de los artistas. Pero todo eso se perdió en Cuba, Tomás.
Desgraciadamente, no sé cómo se gradúan en Cuba hoy, pero en Cuba, en la época republicana, habían una cantidad de locutores que eran probablemente la gente que más honraba al idioma castellano.
Completamente.
Además, las voces eran espectaculares.
Todas espectaculares. Tenías que ir al Tribunal de Exámenes del Ministerio de Comunicaciones, allí, ante 5 personas, por el Colegio de Locutores, por el Colegio de Periodistas, el Colegio de Pedagogos, un abogado, el secretario del tribunal, adentro contigo, te daba el material, tú tenías que leer noticias, poesía, comerciales, improvisar, todo eso, y esa noche, allí, la noche que yo me examiné, salimos 3 personas nada más. 3 personas.
¿Y no podías trabajar si no te habían dado...?
No, tenía que estar colegiado. Tú no podías trabajar en
una
estación
de radio. Tú no podías llegar a una estación de radio y hablar.
No, y empezar a hablar ahí. No, un momento. No, ni dar anuncios tampoco, ni dar noticias. El dueño de la estación de radio no podía contratar a nadie que no fuera un locutor o colegiado para trabajar en radio. El artista era artista, pero el locutor era locutor. Y había respeto en eso, Tomás. Por eso es que yo digo siempre que había ética profesional. Se respetaba. Hoy en día, figúrate, cualquiera llega y habla por radio y anuncia y de todo. Pero ¿qué se va a hacer? No estamos en Cuba. Tenemos que esperar a volver otra vez para rescatar el Colegio de Locutores. Y yo llegué a ser secretario de actas y correspondencia de la Junta de Gobierno del Colegio de Locutores. Primero fue Modesto Vázquez. Y después le siguió José Alberto Íñiguez. Y yo estuve con Miguel Blanco, que fue el último decano.
Pero eran unas voces espectaculares.
Espectaculares. José Alberto Íñiguez mismo.
José Alberto Íñiguez.
Modesto Vázquez. Ricardo Jorge. Eran voces estelares. Voces, pero caballero, que cuando tú ponías el radio, tú decías, pero ¿qué cosa es esto? Tantos y tantos, Tomás, que... Y todas esas están en unas plaquitas, en Univisión, allí en la pared, allí, con el sello del Colegio de Locutores.
Para los oyentes que no han podido leer el libro pegado al micrófono, queremos ofrecerle algo. Eso es si acepta Eduardo González Rubio, porque queremos pedirle que vuelva mañana en una tercera etapa. Porque le vamos a preguntar sobre los artistas famosos que él ha conocido y le vamos a preguntar también de cuando él presentó a Celia Cruz en la base naval de los Estados Unidos en Guantánamo, en Cuba. La única vez que Celia Cruz pisó tierra cubana, la única vez en su vida, nunca regresó. No la dejaron regresar cuando se murió su mamá.
No la dejaron regresar.
Pero le vamos a contar esto mañana a los oyentes de Ventana a Miami.
¿Me vas a abrir la ventana mañana?
Totalmente.
Perfecto.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami. Con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.